Bueno, estamos entonces con Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social, quien va a conversar con nosotros respecto a la propuesta de Chile Vamos para el tema pensiones, todo esto en el contexto de los trascendidos que hay de la propuesta del gobierno para no solamente reformar el sistema de pensiones, sino también la supervisión que se hace de la AFP. Augusto, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, Augusto, partamos de lo general a lo particular. ¿Por qué no nos detallas cuáles son los elementos clave de la propuesta de Chile Vamos para mejorar las pensiones? He entendido que hay un problema que resolver, efectivamente, y las pensiones son muy bajas con el 10% de cotización actual y el sistema que hay.
Las propuestas tienen objetivos de corto plazo, que significa mejorar las pensiones que ya se están pagando, objetivos de mediano plazo, mejorar las pensiones que se van a comenzar a pagar en los años próximos, y objetivos de largo plazo, que es asegurar de que quienes están comenzando a trabajar hoy día, cuando lleguen al retiro en 35, 40 años más, no enfrenten los problemas que tenemos nosotros ahora.
¿Ya? Que son objetivos compartidos entre las dos propuestas, al fin y al cabo, ¿no?
Este es un conjunto de propuestas que ahora, ¿cómo se logra cada uno de estos objetivos? Los objetivos de corto plazo, esto es el mejoramiento de pensiones actuales, se logran básicamente mejorando los beneficios del pilar solidario. Se propone un aumento en el gasto del pilar solidario desde 0,8% del PIB hasta 1,1% del PIB durante los 4 años del próximo gobierno, cambiando la estructura de beneficios del pilar solidario. Y aquí hay una cosa bien interesante: lo que estamos proponiendo es que los beneficios del pilar solidario, el monto de esos beneficios, vaya aumentando junto con la edad. Hoy día hay un beneficio plano, o sea, todas las personas que reciben beneficios del pilar solidario a partir de los 65 años de edad reciben un mismo nivel de beneficio. La innovación, el cambio que se está proponiendo es que a medida que se vaya avanzando, se vaya pasando desde, por ejemplo, los 69 a los 70 años de edad, desde los 74 a los 75 años de edad, desde los 79 a los 80, y para los mayores de 85, en cada una de esas etapas, como pensionado, el beneficio que reciben las personas va a aumentar, y va a aumentar significativamente. Por ejemplo, si lo comparáramos con los niveles de hoy día, la pensión básica solidaria para un mayor de 85 años va a ser más de un 50% superior al nivel de la pensión básica solidaria que tiene alguien a los 65 años de edad. Ahí hay un cambio para mejorar las pensiones hoy.
Una pregunta intermedia, sí. ¿Quiénes reciben la pensión básica solidaria? ¿A quién se define como receptores de ese beneficio?
Son las personas que no tienen ninguna otra pensión, o sea, que nunca han cotizado en ningún régimen provisional, ni en el antiguo ni en el nuevo, y que además pertenecen al 60% de las familias más pobres del país. A esas personas, el Estado, con cargo al presupuesto público, les paga una pensión que hoy día alcanza aproximadamente 105 mil pesos al mes. El otro beneficio del pilar solidario se llama el aporte previsional solidario, que es un complemento a las pensiones más bajas. Todos los que en Chile reciben menos de 305 mil pesos de pensión propia y están en el 60% más pobre, reciben un complemento de pensión que también se paga con cargo al presupuesto público. Esos son los dos beneficios del pilar solidario que llegan como a 1,4 millones de personas aproximadamente.
Ok, perfecto. En el fondo, la gente que es del 60% más pobre y que tiene pensiones malas va a recibir un apoyo adicional al que están recibiendo hoy día de parte del Estado, que es el que pondría la plata.
Tal cual. Y ese incremento, como decía, va a ser diferenciado por edad. Va a ser a todos se le van a mejorar los beneficios. De hecho, la propuesta es que el primer año se aumente la pensión básica solidaria en un 10%, y se hace otro ajuste que es bastante técnico, que significa que además los aportes provisionales solidarios van a aumentar incluso proporcionalmente más que el 10%, y después en cada uno de los años siguientes de gobierno se va introduciendo esta diferencia que va a permitir que a medida que las personas envejezcan, la pensión total que reciban vaya subiendo.
Augusto, las finanzas del país están apretadas, el déficit ha ido creciendo, incluso hemos presenciado estos días una polémica entre el expresidente Piñera y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto a lo mismo, a quién empezó con esto. ¿Cómo financiamos este plan que ustedes están proponiendo? Porque por todos lados significa más gasto.
Las fuentes de financiamiento son tres o cuatro. Lo primero, que como estoy explicando, esto se propone como un aumento gradual durante los 4 años de gobierno, no un aumento de una vez. Si el resto de las políticas económicas que va a implementar el presidente Piñera tienen el efecto esperado y lo van a tener, esto debería ayudar a mejorar el crecimiento económico, recuperar crecimiento económico, y por esa vía se obtiene algo de los recursos adicionales que se necesitan. Lo segundo es reasignación de gasto. Cuando nos dicen que no hay dinero, en realidad lo que nos está diciendo el gobierno actual es que el dinero que hay se está gastando en otras cosas, ¿ya? Y un ejemplo patente de lo que trato de decir está en la propuesta de gratuidad universitaria, incluso para los estudiantes de familias de más altos ingresos. Por supuesto, si yo como gobierno, si el gobierno decide gastar los recursos que tiene en darle gratuidad universitaria a las personas que están en el 10, 20, 30% de las familias más ricas del país, no hay dinero para mejorar las pensiones. Pero en eso no nos confundimos, y la propuesta del gobierno es concentrar el gasto público del gobierno de Piñera, es concentrar el gasto público en aquellos que más lo necesitan. Y esto se va a hacer reasignando gastos.
Pero Augusto, ese mayor gasto de la universalidad, la gratuidad universal, no se ha concretado todavía, estamos recién en lo del 60%, o sea, esa plata no se ha gastado todavía, no habría cómo reasignarla porque todavía no se ha asignado.
No, pero el 60% que está presupuestado para el próximo año, por ejemplo, son casi 10 millones de dólares.
No, de acuerdo, pero hasta ahí, si es que Piñera gana, lo va a dejar ahí, entonces no habría más que reasignar de ahí arriba.
Lo que estamos diciendo es que no vamos a avanzar en ese decirle adicional de gratuidad hasta que no existan los recursos para ello, y que en cambio lo que se haya pensado destinar a esa extensión de la gratuidad se va a destinar a pensiones. Quiero aprovechar acá a dejar un tema bien claro. No se está proponiendo retroceder en lo que ya se ha avanzado. No se va a eliminar la gratuidad. Lo que estamos diciendo es que no se va a seguir avanzando en ella hasta que no se cumplan los objetivos de mejorar pensiones para la gente que más lo necesita, los pilares solidarios, y además destinar otra parte de lo que ahí estaba de lo que se iba a gastar en gratuidad para mejorar y fortalecer el presupuesto de atención a los menores. Entonces, reasignación de gasto, y ese es un ejemplo. Reasignación de gasto es otro mecanismo. Y el tercer mecanismo, todavía queda espacio para mejorar en términos de efectividad de recaudación. Las proyecciones están hechas con mucho cuidado. El primer año, que es el año 2018, vamos a tener 6 meses para poder implementar estos aumentos. Por lo tanto, el impacto en presupuesto es acotado. El segundo año de gobierno, que es el 2019, se pretende incrementar presupuesto en pilar solidario en 0,1 del PIB, otro 0,1 el 2020, otro 0,1 el 2021. De la forma en que lo expliqué, nos parece que esto es perfectamente financiable.
Estamos hablando con Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social, y además lidera la propuesta de pensiones de Chile Vamos para un eventual gobierno de Sebastián Piñera. Oye, Augusto, la diferencia entre la propuesta de ustedes y la propuesta que estaría haciendo el gobierno es que, en términos gruesos, esa misma gente que se ve beneficiada por impuestos generales vía el aumento de pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, en el caso del gobierno estaría siendo pagado por otros cotizantes que estarían aportando su 2% a esta lógica de solidaridad intrageneracional, según logré captar. Ahí hay una diferencia importante entre las dos propuestas, ¿y qué implicancias tiene eso?
Efectivamente, es una cuestión central. Como tú dices, la propuesta de gobierno plantea destinar 2 puntos del aumento de cotización de 5 puntos que proponen a financiar aumentos en las pensiones en curso de pago. Esto significa que los trabajadores van a estar pagando un impuesto del 2% para mejorar las pensiones de quienes ya se han retirado. Este es un mecanismo de financiamiento de pensiones, el que propone el gobierno, regresivo y que tiene impactos negativos sobre el mercado del trabajo.
A ver, explícate por qué.
Claro, regresivo porque significa, por ejemplo, que un trabajador que gane 300.000 pesos va a estar pagando un impuesto del 2% de su salario para mejorar la pensión de alguien que esté recibiendo pensiones de 350, 400, 500, 600.000 pesos. A mí no me hace sentido que trabajadores pobres paguen un impuesto para mejorar las pensiones de quienes son más ricos que ellos. Y atenta contra el mercado del trabajo, porque si yo estoy pagando, si me están descontando de mi salario un aporte que no va a mejorar mi propia pensión, claramente yo tengo incentivos para no pagar ese aporte. ¿Y cómo lo hago eso? Yéndome al sector informal. Si yo trabajo en el sector informal, eludo el pago de cotizaciones previsionales, bueno, evito este impuesto. Por eso nos parece, y insisto que hay una diferencia central, nos parece que es una mala manera de financiar aumento de pensiones. No tenemos diferencia en los objetivos, como en muchos otros ámbitos ya de la vida pública y económica del país. Lo que diferencia las posiciones una y otra no son los objetivos. Todos queremos en este caso mejorar pensiones. Lo que nos diferencia son los instrumentos que creemos son los más apropiados para alcanzar ese objetivo. Y nuestro instrumento es hacer ese reajuste de pensiones, financiar ese reajuste de pensiones a través del presupuesto público, evitando el impuesto del trabajo, asegurando que todo el aumento de cotizaciones que proponemos, 4 puntos porcentuales, vaya a las cuentas individuales.
Ya, por el contrario, a contrario sensu, como dicen, una persona que es hiper rica y que gana un sueldo, no sé, de 50 millones de pesos, por decir, Mago Valdivia, 60 millones de pesos, él cotiza por el tope imponible, que son, ¿cuánto está? 70 UF, no sé cuánto será eso, 1.5 millones de pesos, y va en la propuesta del gobierno a subsidiar con el 2% 1.5 millones de pesos en lugar del 2% de su sueldo real. Entonces también hay un subsidio a los que ganan mucho en el caso de la propuesta del gobierno, porque aportan muy poco con su 2% topado.
Tienes toda la razón. Cuando se hace esto, cuando el financiamiento se hace en cambio a través del presupuesto, esa persona rica, por todos los ingresos que tiene, ingresos de capital, ingresos de propiedad, etcétera, paga impuesto a la renta, y ese impuesto a la renta se usan para financiar, en este caso, claro, un incremento de pensiones. Por lo tanto, estamos convencidos, seguros, que el mecanismo de financiamiento que estamos proponiendo para mejorar las pensiones es muy superior al nuestro. Pero hay algo más, El corazón de la propuesta que presentó el presidente Piñera es
no mejorar se hace, no, las sea, pensiones. No se apure, todavía no es presidente.
No, pero fue presidente.
Sus colaboradores le siguen diciendo presidente.
Por respeto, claro, fue mi antiguo jefe, además, así que me refiero a él como
sí, un jefe muy exigente.
Además de que le repetirse el plato a gusto.
Fue un jefe, no. Una vez también. Pero decía entonces que el corazón de la propuesta de él es mejorar las pensiones de los más pobres. El gobierno está haciendo el proyecto del gobierno, en cambio, propone un aumento, como decíamos, en las cotizaciones, parte del cual es un impuesto, para financiar no las pensiones de Pilar Solidario. O sea, definitivamente, además de ser un impuesto, ese impuesto en su propuesta va destinado, insisto, a financiar pensiones de quienes preferentemente no están en el pilar solidario. Eso nos parece mala política pública. En el pilar solidario, como dije, hay 1,4 millones de pensionados y son ese 1,4 millones de pensionados pertenecen al 60% más pobre del país. Entonces hay una diferencia en el instrumento que estamos proponiendo, presupuesto en vez de impuestos, y hay una diferencia en el foco de quiénes van a ser los beneficiarios de la propuesta, Nosotros estamos hablando de beneficiar a los pensionados más pobres, el gobierno está hablando de otra cosa distinta. Dos diferencias sustanciales en la propuesta, entonces.
Oye, y otro elemento, y no sé cómo está capturado en la propuesta del gobierno, bueno, aparte de todo lo que tenga que ver con institucionalidad, pero quería tocarlo antes de eso, que son las AFP, tiene que ver con la formalización de funcionarios del Estado de Chile, que al final, curiosamente, mientras el Estado persigue a quienes no cotizan o no le hacen las imposiciones a sus empleados, por otro lado tiene una planta gigantesca de gente a la que efectivamente no le cotiza y trabajan a honorario, que es una cosa largamente aspirada por mucha gente, ¿no? Sobre todo en el contexto que cada vez hay más empleados públicos, 1 millón de personas trabajan en el Estado de Chile más o menos hoy día. Sí. ¿Cómo funcionaría eso?
Mire, ese es un problema requete contra complejo. Primero, por el impacto económico que tiene para las finanzas públicas el formalizar, como tú dices, a todos quienes hoy día trabajan a honorario, pero tiene que ver también con las regulaciones laborales dentro del sector público, el estatuto administrativo. O sea, formalizar a todos los trabajadores del sector público, esta es una opinión personal mía, requiere también revisar el estatuto administrativo de tal manera que las reglas de contratación y despido, en fin, sean similares, lo más similares posible a las del sector privado. Es un problema que además de la dimensión económica, tiene claro, esta dimensión de laboral.
Inamovilidad y todo eso, fuero.
Hay una cantidad, exactamente, una cantidad de rigideces que hacen muy complejo la administración eficiente de los recursos humanos del personal en el sector público.
O el no derecho a huelga que de manera efectiva no se cumple nunca.
Nunca.
Hay diferencia en cuanto al derecho a huelga, hay diferencias de jornada, hay diferencias de vacaciones, hay diferencias de indemnizaciones, hay diferencias en las formas de contratación y despido, etcétera, etcétera. Pienso, insisto, en opinión personal, que la solución, por lo tanto, de la formalización de los trabajadores del sector público no es solo una cuestión de hacer o no hacer contrato.
Pero esa vuelta que le estás dando a Augusto es una aspiración muy muy razonable, pero con pocas probabilidades de llegar adelante, de cualquier gobierno, porque significa tener 1 millón de personas en la calle protestando.
Son cosas que hay que hacer con diálogo y muy gradualmente, de a poco. Por cierto, ningún gobierno sería capaz de administrar una reforma drástica y de una sola vez en formas de trabajo y formas de contrato, además, que son parte de prácticas extendidas, desarrolladas por muchos, muchos años. Uh-huh. Pero pienso que hay espacio para, conversando con todos los afectados y haciendo los cambios de a poco, para avanzar. Y al final eso es lo importante, irnos moviendo, aunque sea un ritmo lento, en la dirección que uno quiere.
Perfecto.
Que de nuevo, volviendo al tema de pensiones, es lo que estamos tratando de hacer en pensiones. Nosotros no, yo estamos seguros de que con los cambios no se solucionan todos los problemas de las pensiones en Chile, pero sí que estamos dando pasos importantes y significativos para acercarnos a lo que la gente quiere.
Perfecto. Oye, Augusto, para terminar, la propuesta del gobierno incorporaría esta idea del administrador canadiense, por ponerle un nombre, el CPP, ¿no? Independiente de la AFP. En la propuesta de ustedes no existe esta figura. ¿Qué es lo que están viendo ahí?
A ver, la propuesta nuestra, como he dicho antes, tiene como objeto central, está en el centro de la preocupación de los objetivos, perdón, de la propuesta, el mejorar pensiones. Para mejorar pensiones proponemos, como ya dije, el aumento en el pilar solidario. Estamos proponiendo otro cambio que es bien novedoso también para quienes están fuera del pilar solidario y han cotizado un mínimo número de años. Estamos proponiendo un subsidio a esas cotizaciones. En otras palabras, la propuesta es que, de nuevo con cargo al presupuesto público, se pague un suplemento a la pensión de las mujeres que hayan cotizado más de 16 años. Y los hombres que hayan cotizado más de 20 años. Suplemento que va creciendo según mayor sea el número de años de cotizado, y que crece también si las personas postergan la edad de pensión. Esa es otra propuesta que va a permitir mejorar las pensiones de la clase media desde ya. Esta propuesta beneficiaría no solo a las pensiones futuras, sino también a todas las pensiones del sistema de AFP que ya se están pagando. Esa es una segunda propuesta. Uh-huh. Una tercera propuesta es mejorar las pensiones de retiro programado, Pilar Solidario. Esto es una cosa más técnica, pero afecta a un número importante de pensionados que ven que año a año su pensión total va bajando porque se van consumiendo el fondo que tienen. A los pensionados que están en el Pilar Solidario con la modalidad de retiro programado se les va a garantizar una pensión constante vitalicia de por vida. Ese es un tercer cambio. Y un cuarto cambio que los van a entretener a ustedes, que creemos que es muy importante, es una novedad, es que estamos también proponiendo que las personas que posterguen voluntariamente la edad de pensión, cuando se pensionen, puedan retirar libremente una parte del saldo que tienen acumulado. ¿Qué parte va a ser esa? Va a ser el exceso de lo que hayan acumulado en ese año adicional, esos 2, 3 o 4 años adicionales que se hayan quedado trabajando, por sobre lo que necesitan para financiar la misma pensión que habrían obtenido a la edad legal.
O sea, en el fondo aumenta el excedente libre de disposición, que lo pueden sacar sin libre impuesto además, ¿no?
Se va a cambiar totalmente para quienes posterguen la edad de pensión, porque ya el excedente lo pueden sacar solo quienes financian más de un 70% de su renta promedio.
O sea, si yo tenía una pensión, digamos, acá, de 1.000.000 de pesos, me atraso 3 años y saco unos morlacos para irme a dar una vuelta o para entretenerme.
Y esos pueden ser bastante. Lo que estamos diciendo es un ejemplo. Alguien tiene 30 millones de pesos, una mujer a los 60 años de edad, y con eso puede financiar una pensión, vamos a suponer, de 200, 300 mil pesos. Uh-huh. ¿Ya? Ella decide postergar 2 años la edad de pensión, después de 2 años ya no tiene 30 millones, sino que tiene 33 millones. Uh-huh. Pero además, como ha postergado la edad de pensión en 2 años, ya no necesita ni siquiera 30 millones para financiar los mismos 300 mil pesos de pensión, necesita 28 millones. Claro. ¿Ya? Tiene 33, 34, necesita 28, bueno, la mitad de esa diferencia, que en el ejemplo que le acabo de dar serían aproximadamente 2,5 millones de pesos, claro, se los podría llevar en un cheque. Se va a retirar más tarde con una pensión más alta, pero también con algo de dinero en el bolsillo. Entonces estamos creando un incentivo fuerte y potente, pensamos, para poder incentivar a que las personas que lo puedan hacer y que lo deseen hacer sigan trabajando.
Entretenido. Genial. Don Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social, explicando la propuesta de Chile Vamos para el sistema de pensiones. Muchísimas gracias, Augusto.
Muchas gracias y muy buenas tardes.